Entrevista Central.
Hace una semana, en el Batallón de Infantería número 14, el Grupo de Investigación en Antropología Forense encontró, bajo una capa de cal, restos óseos. Lo que dio la pista de que eran restos humanos es que se encontró un cráneo. En este mismo batallón, pero en 2011 y en 2012, se encontraron los restos de Julio Castro y Ricardo Blanco Valiente, respectivamente. Ahora, el proceso de análisis para dar con la identidad tomará un mes. Esta espera se puede hacer larga para los familiares que cada vez que sucede algo así, esperan que sea uno de sus familiares desaparecidos. Por eso es que estamos con Marcos Israel, presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, para hablar justamente sobre esto. Marcos, bienvenido, muchas gracias por compartir estos minutos.
Y muchas gracias a ustedes, buenos días.
Bueno, primero que nada, ayer TV Ciudad informó que en las horas del lunes se conocería el perfil biológico de los restos. ¿Esto fue así? ¿Cómo está siendo el proceso? ¿Hay nuevos datos?
No, por ahora no tenemos más datos, pero sabemos que están trabajando febrilmente por eso, así que en cualquier momento, apenas se sepa, obviamente que vamos a ir dando la información. Pero bueno, es un proceso en general lento y muy laborioso, ¿no?
Uh-huh. Hay un trabajo muy constante del IAF, del Grupo de Antropología Forense, y la aparición de los restos en lapsos muy separados en el tiempo, ¿no? Recordemos que los últimos fue en 2019, la aparición de los restos de Eduardo Bleyer. ¿Se piensa alguna forma en la que se pueda agilizar estos procesos de excavación y que se repliquen en otros lugares, además donde haya indicios basados en testimonios de que pueda haber detenidos desaparecidos enterrados clandestinamente allí?
Bueno, justamente el problema que tenemos es la falta de testimonios. Uh-huh. Y no solamente la falta, sino que a veces también han habido testimonios que
falsos.
Han sido, digamos, correctos o no sabemos si por error o a propósito, ¿no? Hay que entender que, el terreno es un terreno complejo. No solamente este, ¿no? Es decir, pues son varios. O sea, que digamos, las posibilidades son enormes, en realidad. El universo de donde podrían estar es muy grande. Pero además, si nos ceñimos a, por ejemplo, al batallón 14, el paisaje en 50 años cambia. O sea, que no sabemos si realmente una persona bien intencionada, cuando llega al lugar, no encuentra, digamos, lo que él había visto en aquel momento, digamos, ¿no? Desde el punto de vista paisajístico, o sea. Entonces, no es sencillo. De todas maneras, lo más importante sería obtener datos concretos que nos imaginamos que hay gente que los tiene. Eso siempre lo pensamos así. El tema es que algún día se decidan a dar alguna información.
¿Quiénes son las personas que brindan esta información? Exmilitares, personas que trabajaron allí durante la dictadura, ¿no?
Y sí, claro, sí. Uh-huh. Gente que de alguna manera vio algo, ¿no? En su momento, algo que le pareció o más o menos, o que le pareció sospechoso o vio lo que estaba pasando, ¿no? Uh-huh. Eso, porque evidentemente no solamente participaron las jerarquías que daban las órdenes, sino que obviamente tuvieron que participar soldados.
¿Y cómo? Sí. ¿Cómo se hace para filtrar esta información? Ahora, esto que hablábamos, bueno, de que puede dar como a información que capaz que no es del todo correcta. O sea, ¿cómo se hace ese filtro?
Bueno, el equipo de búsqueda de la institución tiene, además del equipo que ustedes pudieron observar de antropólogos, tiene un equipo de investigadores.
Sí.
Que son los que conocen la temática, han accedido a los datos del grupo de trabajo de Verdad y Justicia y otros que hayan aparecido y que se dedican justamente a investigar y, bueno, cuando viene un dato, más o menos pueden darse cuenta de si tiene alguna verosimilitud o no.
Están los datos del grupo de trabajo de Verdad y Justicia, pero también Hay muchísimos archivos militares. Ustedes en la institución mismo tienen archivos de la dictadura que quizá no den datos de enterramientos, pero sí dan datos de dónde estuvo tal o cual persona secuestrada, que les permitan dar indicios. Se basan en esto, pero también quería preguntarle a Israel sobre, bueno, un poco sobre los archivos que hoy en día están en poder del ejército y en poder del Ministerio de Defensa. Estos son archivos que podrían ayudar a esta investigación de la que usted habla. ¿Es necesario que la institución pueda acceder?
La institución puede acceder. El tema es que uno cuando piensa archivos tiene que imaginarse la situación siguiente, que es un poco lo que explica la demora en esto que vamos a inaugurar el 21 de este mes.
Sí, con la UDELAR.
Con la UDELAR, ¿no? Sí, ¿por qué se ha demorado? Bueno, porque los archivos son, cantidades extraordinarias de papel, algunos en mejor estado, otros en peor estado. La búsqueda manual de eso es totalmente infinita, es como nadar en el océano. Entonces se hizo todo un trabajo que llevó años para, una vez que se digitalizan los documentos, que eso era una responsabilidad de la Presidencia de la República, que se ha ido avanzando, pero en forma muy lenta, una vez que se digitalizan, poder tener un software que sea capaz de leerlos y convertirlos en texto, que el software le pueda permitir hacer una búsqueda sobre él. No sé si me explico, porque la digitalización es una foto, en definitiva. Entonces, cuando es un texto, hay que convertir la foto en texto. Hay software para eso. No es tan sencillo, porque depende de la calidad de la foto, depende de la calidad del documento original. El software en general de eso a veces comete errores, o sea, cambia palabras o... Uh-huh. Cuando uno encuentra una palabra con un acento, pone un símbolo X. Entonces, sí, a su vez hay que hacer un trabajo de alguna manera...
Lo entiendo,
todo
Israel.
Todo eso para empezar a sentarte en una computadora y decir, bueno, quiero datos sobre fulano, mengano y
Sí, eso lo entiendo. Entiendo que es un proceso larguísimo el tema de los archivos, pero la institución no puede acceder a todo lo que está en poder del ejército hoy, o sí, porque lo que se va a inaugurar ahora con lo del AR es un repositorio que tiene el archivo Berruti, que lo tiene Cruzar, lo tiene la institución, tal vez algún otro archivo que la gente puede ir y pueda consultar, que es una herramienta tremenda. Pero
los archivos que había conseguido el Grupo de Trabajo de Verde
Justicia. Y los archivos que había conseguido el Grupo de Trabajo de Verde Justicia. Exacto. Pero hay otros que están en poder del ejército y de las Fuerzas Armadas que... Perdón, hay pero que la institución que... no puede acceder.
No, sí puede acceder si quiere. O sea, si nosotros averiguamos dónde están, vamos y los vamos a buscar. O sea...
Bueno, pero tienen que saber dónde, tienen que decirle dónde están.
Bueno, sí, por eso.
Bueno, está.
Pero en general, no podemos decir que no haya habido voluntad, por ejemplo, en estos años últimos, que no haya habido voluntad en ese sentido. O sea que... Yo no podría decir que nos están escondiendo información, no tengo elementos para decir eso. Lo que sí sé es que de repente, cuando se encuentra algo, nos avisan. Bueno, encontramos un archivo, lo vamos a buscar. Uh-huh. Y nosotros lo que no tenemos es la posibilidad, de decir, bueno, tenemos X personas para agarrar y decir, vamos a hacer una especie de allanamiento por una cantidad de locales y cosas que es enorme.
No digo hacer una especie de allanamiento.
Me explico decir, esas son las dificultades que hay. Yo no creo que en este momento haya una dificultad en el sentido de que en las instituciones del Estado donde pueda haber información, esa información no sea accesible. Yo no creo eso. Simplemente es que en realidad a veces uno se encuentra con cosas por casualidad. ¿No? Que fue lo que ha pasado en algún caso, ¿no? Que alguien abre un cajón y dice, mira, esto debe ser de algo de allá. Entonces lo empiezan a mirar y dice, uy, sí. Y sí es la problemática que estamos teniendo, ¿no? La forma desperdigada en que pueden estar las cosas. Que no hay un archivo, el archivo Berruti es un archivo ordenado de alguna manera.
Sí, claro.
Cuando lo encontraron, lo pasaron y se empezó a trabajar inmediatamente. Bueno, si tuviéramos otro archivo como ese en algún lado... Y tenemos que encontrarlo a veces por casualidad.
Yo no digo que no haya voluntad del ejército de entregar la información, o que no haya, menos que menos voy a decir que no haya voluntad de la institución de buscar la información de los archivos, porque es claro que sí, que hay una voluntad muy grande y un gran esfuerzo acotado a los recursos humanos y al presupuesto también, ¿no? Pero también es cierto que parece ser que desde las Fuerzas Armadas o desde el ejército no hay una actitud proactiva en buscar esto tampoco. No sé cómo le ven, bueno, ustedes en el trabajo mano a mano.
Eso puede ser, digamos, puede ser que en general las instituciones que podrían tener, digamos, este tipo de posibilidad de búsqueda no hayan hecho tampoco todo el esfuerzo necesario. Eso sí puede ser.
Claro.
Eso es algo que nosotros, en lo cual hemos pensado más de una vez.
Bien.
Ahora, ¿cree que el proyecto de ley propuesto por el ministro de Defensa, Javier García, sobre que toda la información sobre el pasado reciente sea pública, puede aportar a esta búsqueda de la verdad sobre los detenidos desaparecidos?
A ver, de alguna manera lo que nosotros vamos a poner en práctica el 21 es un acceso público.
Sí.
O sea, no hay restricciones, simplemente las personas que quieran ingresar van a tener que firmar un documento allí de responsabilidad, nada más que para que se sepa que tienen que cumplir con lo que está, con lo que tiene que ver con las leyes que ya existían en relación al manejo de la información de personas, ¿no? Uh-huh. Es decir, con esa salvedad, este va a ser un acceso público. Si se quiere que haya otro más, bueno, no a nosotros no nos cambia.
No, claro.
Otro más. O sea, digo, no hay problema. Van a tener la misma dificultad, o sea, van a tener que o desarrollar el software respectivo o salir a comprarlo llave en mano en algún lugar del mundo. Es un poco lo que pasa con esto, ¿no?
Uh-huh. Usted dijo que este hallazgo es un eslabón más en la cadena que se está intentando desenterrar. ¿Cómo entiende que aporta cada hallazgo de restos a la búsqueda de verdad de lo que pasó con los detenidos desaparecidos? Y a partir de esto, ¿cómo continúa el trabajo justo en esa parte del predio, no?
Bueno, el aporte, aparte de todo el aspecto humano y,
sí, claro,
y emocional que todos sabemos, lo que aporta es, primero, que la búsqueda no es en vano, ¿no? Como mucha gente uh-huh. quiere hacer aparecer, que hay que continuar con el trabajo, y obviamente que, bueno, cada vez que aparece un eslabón más, uno quizás podría, no sé, yo tengo la esperanza de poder descubrir algún patrón, porque me cuesta creer que haya sido totalmente aleatorio este tipo de enterramiento, ¿no?
No, claro.
O sea, que alguien miró un mapa y dijo, pum, vamos a ponerlo acá, con algún criterio. Entonces, ese criterio, que no lo tenemos, lamentablemente, quizás algún día podamos adivinarlo. Pero justamente cada eslabón puede permitir decir, bueno, acá hay algo que podemos predecir el más o menos dónde podría estar el próximo.
Y ahora, o sea, ¿en base a qué datos se dio con este punto de excavación, esto que usted decía de crear una especie de patrón, ¿no? Para encontrar capaz otros posibles restos. O sea, ¿cómo se genera eso? O sea, ¿en base a qué datos se hace?
No, si por ahora son simplemente los datos, yo te diría, geográficos. O sea, esto está cerca de otros dos. Bueno, hay que ver, digamos, cuál pudo haber sido el elemento para la decisión de que estuviera ahí, ¿no? Es eso, básicamente. O sea, tratar de pensar un poco en adivinar un criterio. Por ahora esto ha sido un trabajo sistemático de ir de lugar en lugar contiguo, porque había indicios en una zona X y bueno, eso llevó años. O sea, ese es el problema, digamos, ¿no? Que se está haciendo un trabajo sistemático muy muy esforzado, muy aplicado, pero bueno, los resultados son demasiado lentos. Uh-huh. Ese es el problema que tenemos. Entonces, bueno, lo otro es que puede pasar este, que cada vez que hay un hallazgo, puede motivar a alguien que sepa algo a acercarse, con sabiendo, digamos, que este, la reserva es absoluta. O sea, acá, digamos, de todos los datos que se han tenido hasta ahora, este, la reserva ha sido absoluta. O sea, que la persona que sabe algo y hoy está pensando en que debería decirlo, este, tiene que tener la seguridad plena de que este, su información va a ser totalmente reservada.
Hay algo particular en este hallazgo, Israel, ¿no? Que es el hecho de que se encontraron dos elementos particulares y diferenciales con respecto a otros restos, que es la cantidad de cal con la que aparece el cuerpo y que haya sido enterrado boca abajo. ¿Les dice algo esto? ¿Puede ser un indicio de otra cosa o es simplemente algo particular que se señala?
No, por ahora no hemos deducido nada en especial de esta situación, ¿no? No sabemos por qué lo hicieron así, quizás como forma de considerar que eso les ayudaba a que no fuera encontrado. La verdad que no sé. Uh-huh. Pero no hemos deducido nada hasta el momento concreto, digamos, como que nos dé una pista para otra cosa, ¿no?
Uh-huh. Este jueves además se va a realizar el acto, cambiando un poco de tema, pero siguiendo más o menos lo mismo, se va a realizar el acto reparatorio por parte del Estado uruguayo, ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato de las muchachas de Abril y las desapariciones de Tassino y González. Madres y familiares detenidos desaparecidos está pidiendo que sea abierto, que concurra a todo el mundo, aunque el Parlamento, el gobierno uruguayo está llamando a que sea por invitación. ¿Cómo se para la Institución Nacional de Derechos Humanos ante esto? ¿Cree que tiene que ser algo abierto a toda la sociedad y a todo el pueblo uruguayo? ¿O prefiere que el acto se haga como en reserva y ahí entre los presentes y que haya una transmisión o algo por el estilo?
Mira, vos sabés que nosotros obviamente que no somos parte de la organización.
No, lo sé, pero
vamos a estar, pero además eso creo que va a ser en el Salón de los Pasos Perdidos.
Sí.
Muy grande, o sea que en reserva, lo que se dice en reserva, eso no va a ser. Ahora, ¿cuántos invitados hay? La verdad que no desconozco, francamente no tengo esa información. Yo me imagino, porque además es un acto que se hace, digamos, de alguna manera bajo la lupa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, yo no puedo creer que hagan algo que esté mutilado de alguna manera el sentido que tiene de un pedido de disculpas suficientemente público. Me imagino que además van a estar los medios, o sea que a mí me parece que eso en reserva no tiene lógica ninguna, ¿no?
Está circulando una invitación que salió del Parlamento que instala la idea de que no se puede asistir sin confirmar asistencia por correo, como un montón de cosas, como que se tiene que hacer por invitación para ir al acto.
Bueno, quizás salta un tema allí de seguridad del Parlamento, de que quieran que no sea demasiado caótica la participación, y entonces bueno, pero yo me imagino, quiero imaginarme, es un Salón de los Pasos Perdidos absolutamente lleno hasta la puerta.
Esperemos que sí.
Y después, bueno, los que no puedan entrar, si quieren estar afuera, estarán afuera acompañando. Digo, me da que no
era una pregunta de algo sí, eso, circunstancial.
No podría creer que vayan a hacer un acto que no conforme no solamente a todos los involucrados locales, sino a la propia Corte Internacional. Digo, sería bastante, sería una pifia muy grande. Pero nada, no tengo detalles como para claro, decir realmente cuál fue la lógica de las invitaciones, ¿no?
Ahora, Israel, para ir cerrando, días antes de que se encontraran los restos, el sitio de memoria, o sea, donde funcionó el centro de detención clandestino de La Tablada, fue vandalizado. ¿Qué lectura hace de esto, de esta vandalización?
Y no es la primera vez, por lo tanto, evidentemente hay algún grupete de gente que está atrás de eso, ¿no? O sea que es algo que Por supuesto que nosotros hicimos la denuncia respectiva y bueno, habrá que ver si se puede investigar, ¿no? Si se puede tener información y sobre todo ver hacia adelante cómo protegemos los sitios de la memoria para que estas cosas no sigan pasando o que si pasan se pueda identificar rápidamente a quién lo hace, ¿no?
¿Se pueden tomar medidas desde la institución al respecto o más allá de condenarlo?
No, las medidas, bueno, tenemos que ver, tenemos que sentarnos a ver un poco cómo le damos seguridad a estas cosas, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, han pasado cosas más pequeñas, en fin, nos hemos quejado, pero bueno, esto ya fue un poco más grande, ¿no? Ya fue algo mucho más, yo te diría que hasta organizado. Así que, nada, es un tema que nos preocupa y vamos a ver de qué manera podemos proteger los sitios y neutralizar este tipo de cosas, ¿no?
Marcos Israel, presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, muchas gracias por compartir estos minutos acá en la radio de la Universidad de la República.
Bueno, muchas gracias a ustedes, muy amable.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.